Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 17 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Hoy nos apartamos algo del formato tradicional de este espacio. Nos va a acompañar a tiempo completo nuestros colegas Omar López Montenegro, así como nuestra colega Cari Roque, sumado a un abanico de miembros de la sociedad civil cubana para analizar lo que se ha anunciado en el día de hoy. Entre otros puntos, pues los gobiernos de Estados Unidos y Cuba pues anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, así como el cambio de tres espías de la Red Avispas por un espía preso en Cuba en favor de los Estados Unidos. Sumado a esto, el gobierno de Raúl Castro anunció pues la liberación por razones humanitarias del subcontratista Alan Gross, así como la excarcelación de 53 prisioneros políticos cubanos. Aún se desconoce el nombre de estos 53 prisioneros políticos cubanos, así como el espía en favor de Estados Unidos, supuestamente de nacionalidad cubana, que fue canjeado a cambio de los tres espías. Ya dando la bienvenida hoy aquí, como todos los días, a tiempo completo, a nuestros colegas Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Pues aquí, como sabe, como todo el mundo, ¿no? Pues un poco impactado por esta noticia.
Y ya, pues, vía telefónica, como todos los días, nuestra queridísima colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Omar, también a Pendaz y a nuestra querida Patricia, que la tenemos hoy a cargo de la producción.
Tenemos un programa especial hoy aquí en Cuba al Día. Ya correcto, presentamos desde la capital cubana a la destacada bloguera Miriam Celaria. Miriam, buenas tardes, un placer como siempre.
Buenas tardes, bueno, un abrazo a todos.
Buenas tardes, Miriam, como siempre. Y desde Cabañas, en el Mariel, allá en la provincia de Artemisa, tenemos también al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a iniciar este espacio. Vamos a escuchar las palabras del presidente de los Estados Unidos cuando a las 12 del día, a la misma hora, también se realizó en La Habana por parte del gobernante cubano. Por cierto, Mar, interesante, el anuncio por parte de Raúl Castro, vestido de uniforme militar, y en vez de hacerlo desde el Palacio de Gobierno, lo hizo desde la sede central del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Sintomática esta señal.
Sí, por supuesto, un mensaje, como siempre, de la visión del poder del régimen, de la violencia, el guerrerismo, el uso de la fuerza, con todas esas medallas que no sé dónde se las habrá ganado, pero bueno, las tenía ahí en el pecho.
Vamos a escuchar, para beneficio de nuestra audiencia y nuestros invitados, las palabras del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Y vamos a iniciar con el establecimiento de relaciones diplomáticas. Durante las últimas décadas, nuestras relaciones han sido de la Guerra Fría y nuestra oposición al comunismo. Estamos separados por solo 90 millas, pero año por año hay barreras ideológicas, económicos, que se han endurecido. Mientras tanto, la comunidad del exilio en Estados Unidos ha hecho aportes enormes a nuestro país en política, negocios, cultura y deportes. Como inmigrantes antes, los cubanos ayudaron a construir este país mientras sentían fuertemente el anhelo por sus familias en Cuba. Todo esto unió a Estados Unidos y Cuba en una relación única con familia y enemigo. Estados Unidos, con orgullo, ha apoyado los derechos humanos en Cuba durante estas 5 décadas. Lo hemos hecho con políticas que tratan de aislar a Cuba, impidiendo comercio y viajes básicos que estadounidenses disfrutan en otros países del mundo. Esta política ha tenido las mejores intenciones, pero ningún otro país nos apoya en estas sanciones y ha tenido poco efecto y le da a Cuba justificación para limitar a su pueblo. Y Cuba hoy en día sigue siendo gobernada por los Castros y por el Partido Comunista desde hace más de 5 décadas. Yo he estado preparado desde tiempo de tomar pasos adicionales, pero vi un obstáculo muy grande: el encarcelamiento injustificado en Cuba de un ciudadano de Estados Unidos y subcontratista de la USAID, Alan Gross, por 5 años. Por meses, mi administración conversó con funcionarios de Cuba sobre el caso de Alan Gross y sobre otros aspectos de nuestra relación. Ahora Alan Gross está en su hogar con su familia y fue puesto en libertad por razones humanitarias, por separado, a cambio de esos tres espías, agentes cubanos. Cuba puso en libertad a un agente que estuvo encarcelado por 2 décadas en Cuba. Este hombre dio a Estados Unidos información sobre el arresto de agentes cubanos en Estados Unidos. Este hombre ahora está en Estados Unidos. Hemos recuperado estos 2 hombres que sacrificaron por nuestro país y ahora estoy tomando pasos para poner los intereses de los pueblos de ambos países en el corazón de nuestra política. Primero, he indicado que el secretario Kerry debe conversar con Cuba sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Estados Unidos va a poner una embajada en La Habana y funcionarios de alto rango van a visitar Cuba. Donde haya intereses compartidos, lo haremos. En asuntos como salud, inmigración, contraterrorismo, tráfico ilegal de droga y desastres naturales. Hemos visto los beneficios de cooperación entre ambos países en el pasado. Cuba ha mandado enfermeros a luchar contra ébola en África. Nuestros países deben cooperar para frenar esta enfermedad del ébola. Hay discrepancias. Vamos a hablar sobre las diferencias de manera directa y vamos a seguir hablando sobre democracia y derechos humanos en Cuba. Estamos tomando medidas para aumentar viajes, comercio y el flujo de información. También creo que más recursos deben poder llegar al pueblo de Cuba. Así que estamos aumentando la cantidad de plata que puede ser enviada a Cuba. Más comercio entre ambos es bueno para ambas partes. Así que vamos a facilitar transacciones legalizadas entre Estados Unidos y Cuba. Yo creo mucho en la libertad de movimiento de información, pero nuestras sanciones impiden que cubanos tengan tecnología que empoderan a individuos alrededor del mundo. Así que voy a facilitar las conexiones de telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos. Mientras transcurren estos cambios, me gustaría conversar y debatir con el Congreso sobre el levantamiento del embargo. Ayer hablé con Raúl Castro para finalizar la libertad de Alan Gross y el intercambio de presos y para describir cómo vamos a adelantar este asunto. Nosotros vamos a seguir apoyando a la sociedad civil en Cuba. A ustedes que se oponen a los pasos que ha anunciado hoy, yo respeto su pasión y su compromiso de libertad y democracia, pero la pregunta es cómo implementar y llevar a cabo ese compromiso. No podemos seguir haciendo lo mismo por más de 5 décadas y esperar un resultado diferente. Estamos pidiendo a Cuba a liberar el potencial de 11 millones de cubanos poniendo fin a las restricciones sobre los derechos políticos, económicos y sociales de los cubanos. Y no debemos permitir que las sanciones de Estados Unidos sean un peso más sobre el pueblo cubano que tanto queremos ayudar. Cubas tienen un dicho sobre la vida cotidiana. No es fácil, dicen. Hoy Estados Unidos quiere ser un socio para que la vida de los cubanos sea un poco más fácil, más libre, más próspera. El cambio está en nuestros corazones y es difícil cuando está el peso de la historia en nuestros hombros. Pero hoy estamos haciendo estos cambios porque es lo correcto. Hoy Estados Unidos elige soltarnos del pasado y para que haya un futuro más brillante para Estados Unidos, para Cuba, para todo el hemisferio y para el mundo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos.
Ahí están las palabras del presidente de los Estados Unidos. Las gracias a nuestro colega Iván López por la traducción. Y vamos a escuchar parte de lo dicho en La Habana por el gobernante cubano Raúl Castro.
Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente, al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. De manera unilateral, como es nuestra práctica y en estricto apego a nuestro ordenamiento legal, han recibido beneficios penales los reclusos correspondientes, incluida la excarcelación de personas sobre las que el gobierno de los Estados Unidos había mostrado interés. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas. Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos estos temas. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante. Muchas gracias.
Bueno, ahí está la reacción de la parte cubana leída a las 12 del día por el gobernante Raúl Castro. Para el análisis, aquí nuestros colegas Omar López Montenegro y Cari Roque. Y vámonos directo a La Habana. Empezamos con Miriam Zelaya. Miriam, a pesar de diferencias profundas en cuanto a democracia y derechos humanos, podemos sentarnos a hablar. Tu reacción inicial a este evento histórico que ha ocurrido hoy, que da un vuelco de 180 grados a lo que fue hasta ahora la política de los Estados Unidos hacia Cuba.
Sí, bueno, primero, por supuesto, la sorpresa, ¿no? Es un hecho trascendental y yo creo que también es un acontecimiento histórico. Y como acontecimiento histórico que es bueno tomar distancia de las pasiones y tratar de analizarlo fríamente. Porque cuando nosotros cedemos a las pasiones, eso puede cegar el entendimiento. A mí me parece, porque se ha hablado mucho de canje, hay quienes han visto en esto un canje de Alan Gross. A mí me parece que en las declaraciones de ambos presidentes queda claro que el canje no es con Alan Gross, pero yo creo que ni siquiera ese es el punto. Me parece positivo, sí, muy positivo, que Alan Gross esté en su casa y que además haya 53 presos políticos cubanos excarcelados. Eso me parece ya de por sí una buena cosa. También me parece que no podemos enjuiciar, sino ver cómo corre el tiempo, cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de este nuevo escenario. Me parece que si nos ponemos en negación absoluta, podemos perder oportunidades. Yo creo que es interesante lo que está ocurriendo. Tenemos que seguir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos. Vamos a ver también más adelante qué ocurre en la Cumbre de las Américas. Pero por otro lado, me parece que también la pelota ha caído del lado de acá del terreno. Por muy dictatorial que sea Raúl Castro, no deja de ser una presión lo que está ocurriendo ahora. Y claro que no le tengo fe. Todo el mundo dice, él está atrincherado, claro que está atrincherado, es lo que le corresponde a un sátrapa, es lo que le corresponde a un dictador, estar atrincherado. Yo no esperaba otra reacción de él, ni tampoco espero que él tenga unas intenciones o una voluntad de mejorar políticamente la situación en Cuba. Lo que hay que ver cómo se implementan estas medidas y estas aperturas desde el gobierno estadounidense para que efectivamente beneficien a los cubanos de a pie y a la sociedad civil. Y yo creo que ahí estaría el kit. Vamos a ver en qué consiste esta nueva estrategia estadounidense, que siempre tiene la oportunidad ese gobierno de retomar posiciones anteriores, de virar hacia, o sea, de virar hacia atrás o congelar o enfriar las relaciones en dependencia de la respuesta cubana. Vamos a ver.
Bueno, Moisés, me gustaría escuchar tu opinión. Has escuchado, bueno, lo que dijeron el presidente de los Estados Unidos y el gobernante cubano Raúl Castro también. Miriam Zelaya, nos gustaría escuchar tu punto de vista también desde dentro de Cuba.
Hablo yo, Moisés, ¿no?
Por supuesto, adelante.
Sí, mira. En primer lugar, bueno, yo quiero hacer una aclaración para posibles malas interpretaciones. Y es que en el caso de mi persona, los que trabajan conmigo cercanamente en la Corriente Martiana y muchos otros civilistas que conozco, su actuar nunca ha estado condicionado ni determinado por lo que terceros países, incluido Estados Unidos o individuos, grupos, instituciones del exterior, pues puedan determinar hacer. O, es decir, que nuestra lucha, como decían los angolanos, continúa porque es un deber que hemos contraído con nuestro pueblo. Y seguiremos siempre actuando independientemente de lo que puedan determinar terceros. Eso es en primer lugar. Ahora, lo que más criticable yo encuentro es el momento en que se ha hecho el canje de estos espías confesos por un inocente, o por 27 decían que son, por 29 inocentes. 27 presos políticos cubanos, el señor que ya había cumplido 20 años, que debía haber tenido beneficios en su prisión, y el señor Adán Gross, un inocente absolutamente, que fue tomado como rehén por el gobierno cubano para lograr esto que ahora ha logrado. No es moralmente justificable que tres espías confesos, condenados bajo un proceso legal en un país de leyes, sean cambiados por una persona que lo que hizo fue sencillamente distribuir equipos que para nada sirven para la subversión, si no se entiende por subversión como lo entiende el gobierno cubano, y tener información sobre lo que acontece en el mundo y poder hacer ejercicio de los derechos de libre comunicación y demás, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que eso moralmente no es procedente, y si algún impacto tiene sobre las personas que estamos acá interesados en la democracia y los derechos humanos, es que se ha violado algo que se esperaba que nunca se hubieran violado, que son principios, ¿no? Nos alegramos al mismo tiempo por todos los familiares que tienen de vuelta a sus seres queridos, que de una forma u otra, con un mayor o menor grado de participación, son víctimas de políticas que los gobiernos, ambos gobiernos hacen, pero que en nada tienen en cuenta muchas veces a la persona como prioridad. Cosa que es muy notable, sobre todo en el gobierno de los Castro, que para nada le interesan los gobernados, que no sea para utilizarlos. En tercero, yo creo que hay el momento, bueno, sigue siendo además no solo el cambio moralmente inapropiado, sino que el momento este de extrema debilidad del gobierno cubano y de su aliado fundamental, de su suministrador fundamental de fondos, que es Venezuela, pues lo que ha hecho es darle una tabla de salvación a la dictadura, de la cual, como decía Miriam, no se debe esperar nada allá. Los que estén optimistas, los que estén contentos, más allá de por el beneficio humano que el hecho ha implicado para esa familia, sobre todo, pero el que espere mucho más, yo creo que no va bien orientado, está despistado, puesto que no es la primera vez que se hacen gestos a favor del gobierno cubano pretendiendo que mejore la situación de democracia y de derechos humanos en el país, y el resultado ha sido cero. Ellos todo lo que les resulta conveniente lo aceptan. ¿Acaso no firmó el gobernante cubano Fidel Castro aquel documento latinoamericano del 11 de septiembre donde se comprometía a hacer cambios democráticos y que se cumplió a partir de aquello? Hay quienes insisten en la firma de los pactos, firman los pactos mañana y mañana siguen las arbitrariedades, las violaciones de derechos humanos y todo lo que convenga al poder para que no se les altere el orden que han impuesto durante 56 años ya prácticamente. Y estoy pensando que este es un primer paso de acuerdo no solo entre los gobiernos de Cuba y los de Estados Unidos, sino entre los que grupos de poder que están detrás de ambos gobiernos. Ese grupo de poder, del gran poder económico de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya como anticipaban los editoriales del periódico este norteamericano, están interesados que con el fin de los Castro están presentes con sus inversiones en Cuba y venir a fiestar y a vacacionar acá en Cuba. Imagínense, mano de obra barata, altamente calificada, que no tiene posibilidad de protesta, prostitutas, las mejor educadas del mundo, como le hizo la propaganda del supuesto comandante en jefe. Claro que esa oportunidad la quieren aprovechar, y ese gobierno representa a ese grupo, a esos grupos intereses ante todo. Ese cuento de el gobierno del pueblo, eso es un planteamiento teórico, una intención muy sana, pero que muy pocas veces se cumple en la realidad. Y del lado de acá, ¿qué vamos a decir? Del lado de acá, ¿de qué grupo de poder estamos viendo como fundamentales beneficiados con todo esto? Pues el grupo de poder de los generales, de los dirigentes de alto nivel, de sus familias, de los que se han apoderado de la riqueza nacional para convertirla en patrimonio personal de ellos y de sus compinches. Claro que están muy contentos, el beneficio será grande, habrá migajas para la población, pero que nadie espere, porque Fidel Castro lo advirtió, el día que nos levanten el embargo, señores, nadie espere que de un día para otro se solucionen los problemas, seguiremos arrastrando las consecuencias, eso lo advirtió Fidel Castro hace años, no recuerdo el año exacto ni en qué contexto, pero lo dijo públicamente. Porque el parche lo pusieron hace mucho tiempo antes de que el grano explotara.
Cómo no, Moisés, vamos a una pausa. Entonces, Moisés, sí. Vamos a una pausa aquí en nuestro espacio y regresamos con nuestra colega Cari Roque en este programa especial de Cuba al Día. Bueno, de regreso aquí en este programa especial Cuba al Día. No alcanza el tiempo. La noticia del día, el cambio de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Continuamos aquí nuestros colegas Omar López Montenegro y Cari Roque, que entrará ahora en este segmento. Y vamos a escuchar, Cari, brevemente, mientras establecemos comunicación con La Habana, con el profesor universitario Julio Aleaga Pesán y con José Daniel Ferrer. Vamos a escuchar la conferencia de prensa dada hace algunos minutos por el subcontratista Alan Gross.
Digo, tener que saludar a todos por las fiestas y Hanukkah. Hoy es el primer día de Hanukkah y es el mejor Hanukkah que estaré disfrutando por mucho tiempo. Qué bueno ser un ciudadano de este país. Y gracias, Presidente Obama, por todo lo que hiciste. Hoy quiero reconocer los esfuerzos extraordinarios de mi esposa Judy y mi abogado y mi Moisés personal Scott Gilbert, de ayudar en que este día sea real. Quiero agradecer a todos los miembros del Congreso de todos los partidos y numerosos otros que hablaron y que me visitaron y que fueron víctimas de mis gritos y me ayudaron a aumentar de peso y me dieron M&M's. Y quiero agradecer a mucha gente que me ayudó. Cuando tenga nuevos dientes, estaré a sus servicios y espero que sean fuertes para hacer una diferencia. A la comunidad judía de Washington, Ron Halbert en particular, y sus trabajadores en el Consejo de Relaciones, JRC, y los directores y voluntarios que participaron en las actividades de JRC y las escuelas, sinagogas y otras organizaciones judías, cristianas y musulmanas en todo el país. Que Dios los bendiga. Fue crucial para mí sobrevivir, que yo no estaba solo, que no me habían olvidado. Sus oraciones y acciones me ayudaron mucho a durar tanto tiempo. Entiendo que hay muchas otras personas que participaron activamente en conseguir mi libertad. Y no estoy al tanto de todos los esfuerzos en este momento, pero voy a expresar mi gratitud directa y personal en el futuro, cuando sepa quiénes son ustedes. Pero la decisión de conseguir mi libertad fue hecha en la oficina Oval, al presidente Obama y a los trabajadores del NSC. Muchas gracias. Yo escribí a Obama que, a pesar de mis 5 años en cautiverio, no quisiera cambiar de lugar con él, y tampoco quiero estar en su lugar en este día tan glorioso. 5 años de estar aislado, no necesité informes diarios de saber cuáles eran los desafíos de nuestro país y de la comunidad global. Debo compartir con ustedes mi respeto total para la gente de Cuba. Ellos de ninguna manera son responsables, son lo que fui víctima yo y mi familia. Para mí, cubanos, o la mayoría de los cubanos, son increíblemente gentiles, generosos y talentosos, y me duele ver que sean tratados tan injustamente como consecuencia de políticas de 2 gobiernos beligerantes. 5 décadas y medio de historia muestran que la beligerancia inhibe el sentido común. 2 males nunca son un bien. Espero que se puedan llevar mejor, y me alegra mucho lo que dijo el presidente Obama hoy. Estoy increíblemente bendecido, finalmente, de tener libertad, de reanudar una vida positiva y constructiva. Muchas gracias, y les deseo a todos ustedes fiestas muy alegres.
Bueno, esas son las palabras de Alan Gross. Vamos a escuchar ahora, cortesía de nuestro colega Amado Gil, lo que ha dicho en el día de hoy Maggie Alejandre, la hermana de Armando Alejandre, uno de los 4 pilotos de Hermanos a Rescates, volados por la MIG de las Fuerzas Aéreas Cubanas, por cierto, donde fue razón por la cual fue condenado a 2 cadenas perpetuas por su involucración directa Gerardo Hernández, uno de los 3 espías devueltos hoy a la capital cubana.
Lo primero que tengo que decir es que obviamente estamos extremadamente disgustados. Esta es la única justicia que hemos recibido nosotros en el derribo de las avionetas. El único castigo ha sido esta condena a Gerardo Hernández. Nunca pensamos que el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que se vanagloria, que supuestamente apoya los derechos humanos, hayan de un plumazo del presidente de este país acabado los derechos de nuestros muertos y de nuestras familias que hemos estado luchando desesperadamente para traerle justicia. Obviamente sentimos muchísimo que Alan Gross haya estado estos años en Cuba, completamente injusto, pero otra vez los Estados Unidos le está regalando a Cuba y no está cogiendo nada de vuelta, porque Alan Gross debía haber estado aquí ya libre hace muchísimos años. Todos sabíamos que podían pasar, pero de tantas maneras nos explicaron que esto no tenía precedente, que aquí había un asesinato, que por lo menos Gerardo Hernández se quedaba, que no podíamos creer.
Ya, esas son las palabras de Maggie Alejandre. Ya dándole la entrada a nuestra querida colega Cari Roque. Adelante, Cari. Tienes en línea telefónica desde La Habana al profesor Julio Aleaga Pesán y en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferreira. Adelante, Cari.
Muy buenas tardes, José Daniel, y muy buenas tardes, Aleaga. Hemos oído todas las partes involucradas dentro de esta noticia que indudablemente corre hoy, mañana, y será tema de mucho tiempo. Pero a mí hay algo que me preocupa dentro de todo esto que ha ocurrido, lo quiero compartir con ustedes como cubana, y es dónde han quedado los derechos humanos de los cubanos, porque mientras que el presidente Barack Obama ha tendido un ramo de olivo, ha creado las condiciones para que el pueblo cubano viva de una manera más decente dentro de las tristes circunstancias en que se encuentra, existe un obstáculo que es el régimen. Y hoy en la respuesta de Raúl Castro no es que yo esperara nada. pero tampoco esperaba lo que él dijo. Sinceramente creo que aquí, en este tipo de conducta, hay como un desbalance, hay una descompensación, porque hace menos de 5 días vimos la violencia de Oriente a Occidente y hoy por hoy pensamos que podremos volver a verlo, aunque Estados Unidos haya creado las mejores condiciones para llegar al pueblo cubano. Tristemente hay una dictadura de por medio. Así es como lo siento yo, así es como lo veo yo. Me alegro mucho de que Alan Gross, quien mejor que yo no se va a alegrar de que esté en libertad, pero también hay otras familias que se sienten en este momento defraudadas. Pero mi problema son los cubanos, sus derechos fundamentales. El presidente Obama habló de tecnología, de incremento de las telecomunicaciones. A un país que una dictadura le prohíbe el acceso a la Internet. Ahora me gustaría saber si ustedes tienen un punto de coincidencia o no tienen puntos de coincidencia con el sentir de una cubana.
Vamos a empezar con José Daniel Ferrer.
Sí, vamos a explicar un fuerte y fraterno abrazo. También saludos a Julio y a los oyentes del programa.
No, y Omar López Montenegro, José Daniel, y Omar López Montenegro, que también está aquí en el estudio.
Óyeme, un fortísimo abrazo con Omar también. Sé que no está hoy con ustedes, pero llega un fuerte abrazo a él también.
Adelante, José Daniel, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, te repito, hermano mío. Sí, les decía que en la Unión Patriótica de Cuba siempre sostuvimos de que no era el momento oportuno darle ciertas facilidades, como se acaba de anunciar al régimen de La Habana. El régimen de los hermanos Castro atraviesa por una situación bien compleja y lo vemos día a día en la calle cuando mayor cantidad de cubanos expresan abiertamente su descontento, cuanto más cubanos se vienen sumando día a día a la causa a favor de la libertad y la democratización de Cuba, simpatizantes, colaboradores que a menudo, de día en día, repito, tenemos. Lo vemos también, la seria situación que viene atravesando el régimen cubano cuando ellos manifiestan seria preocupación por lo que viene aconteciendo en Venezuela. Su aliado Venezuela atraviesa por situaciones bien difíciles y ellos venían muy preocupados, venían buscando dónde encontraban el oxígeno que podían perder en esa hermana nación. Siempre dijimos que sin pasos concretos de parte del régimen cubano a favor de los derechos humanos, el respeto a los derechos básicos de los cubanos, no debían darle ninguna ventaja, ninguna facilidad. Ahora, es un hecho, ya se tomaron las medidas y hay que lidiar con ello. Y en la Unión Patriótica de Cuba, y aprovecho para decir que también nos alegramos por la liberación de Alan Gross, pero que nunca debió haber sido a cambio de la libertad de 5 o de 3 espías confesos. Se le dio demasiado valor o se le atribuyó un nivel que no merece el régimen castrista, que no puede tener ni moral, ni políticamente, ni económicamente. Se le magnificó, creo, demasiado para llegar a este tipo de acuerdo. Sabemos que el gobierno americano debe tener muchísimas preocupaciones con lo que puede suceder en cualquier momento en Cuba. Digamos, me imagino que temen a un colapso que dé lugar a que miles de cubanos salgan hacia las costas de los Estados Unidos. Me imagino que quizás piensan que para los intereses norteamericanos es más inteligente, es más práctico, más productivo tomar estas medidas y buscar potenciar la libertad y la democracia en Cuba de la manera en que están anunciando con este cambio. Discrepamos muchísimo en ello. Pero sí creemos que es la idea fundamental, que el actor fundamental del proceso a favor de la libertad del pueblo cubano es la sociedad civil cubana, los opositores pacíficos, las Llamas de Blanco, la UNPACU, el Frente de Resistencia Cívica, el Movimiento Cristiano de Liberación, los blogueros, los periodistas independientes, los católicos, los protestantes, los cuentapropistas, toda esa gente que de una u otra manera ya estamos cansados de la dictadura. Nosotros somos el actor fundamental y si aprovechamos o buscamos o implementamos de inmediato las medidas necesarias para aprovechar lo que de aquí se pueda sacar para acelerar el proceso a favor del fin de la dictadura, eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor porque ya es un hecho las medidas y ahora lo que hay es que potenciar al máximo nuestro esfuerzo para salir del régimen que tanto daño causa a toda la nación.
Mantente ahí, Ferrer. Antes de pasar con Julio, nuestro colega Omar López Montenegro también se han pronunciado en las últimas horas ante esta noticia los senadores cubano-americanos Robert Menéndez, demócrata por New Jersey, y Marco Rubio, republicano por la Florida, así como la congresista Eliana Ross Lettening y Mario Díaz Valar. Vamos a escuchar las declaraciones del senador Marco Rubio.
Brevemente quiero decir que estoy muy contento de que Alan Gross ha regresado con su familia. No critico el término de que está aquí con nosotros, porque estoy muy agradecido que él esté aquí. Él no, nunca ha supuesto haber estado encarcelado en Cuba, realmente no hizo nada incorrecto. A mí no me gusta cuando se hace este tipo de intercambio, porque crea un precedente que otros gobiernos pueden abusar, coger un americano preso para tratar de cambiarlo por tres espías. Él no era un espía. Pero vuelvo y repito, yo he concentrado mis críticas sobre los cambios de política de Estados Unidos hacia Cuba, porque creo que eso realmente es lo que va a tener un impacto duradero sobre este tema, del tema de la libertad de Cuba. Anticipo que vamos a tener una conversación muy interesante con la administración sobre cómo van a confirmar un embajador a la embajada en La Habana y cómo van a conseguir los fondos para una embajada en La Habana. Yo creo que va a ser muy interesante durante los próximos meses y años ese tema.
Bueno, estas fueron las palabras del senador Marco Rubio. Tenemos también a Julio Aliaga Pesián desde La Habana. Y Julio, me gustaría también escuchar tu opinión y también una opinión sobre un tema que ha salido en varias de las intervenciones, la de Moisés Leonardo, mi colega Cari Roque, mi colega Tomás Cardoso, también cuando lo presentó. Raúl Castro dijo que tenían diferencias en materia de derechos humanos y democracia. Pero ¿cómo se puede tener diferencia en materia de derechos humanos y democracia? ¿Los derechos humanos se cumplen o no se cumplen? Y la democracia es la separación de poderes. ¿Existe o no existe? Me gustaría escuchar tu punto de vista general y también sobre esto que han opinado casi todos los participantes.
Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todos los compatriotas que gracias a Martí Noticias pues están oyendo las exposiciones de Alan Gross y de May Alexandre y de Marco Rubio sobre un tema que realmente conmueve las relaciones Cuba-Estados Unidos. Hoy día 17 de diciembre, día de San Lázaro Obispo, un día importante en la percepción religiosa y de fe de la cubanía. Y muchas personas creen que no es gratuito que este día de hoy, 17 de diciembre, un día fresco, agradable aquí en La Habana, pues sea el día que marque una diferencia en las relaciones estatales entre Cuba y Estados Unidos. Yo pienso que mi compatriota y amigo José Daniel Ferrer García ha marcado pautas en cuanto al análisis del tema. O sea, hay un problema que está sobre la mesa, que es el asunto de que este es un arreglo entre las élites, política cubana, comunista cubana y la élite del gobierno norteamericano, y que deja de lado el tema fundamental. Cierto que el presidente Obama habló del desarrollo de los sindicatos y la sociedad cívica cubana, pero hay que oír nuevamente el discurso de Raúl Castro para comprender de que ellos no van a ceder un ápice en su poder político, y eso es importante tenerlo en cuenta. Nos alegramos mucho de que Alan Gross esté en libertad. Pienso que, como dijo el mismo Raúl Castro en su intervención de hoy, o sea, Fidel Castro, previo a la detención de Alan Gross, y fue toda una operación de inteligencia, trataron de, y lo tuvieron como un rehén para esta negociación, para que se liberara a los cinco espías, y coincido con May Alexander en el tema de que los cinco espías, y especialmente
Gerardo Hernández.
El responsable fundamental de la red, Gerardo Hernández, perdón, Gerardo Hernández Nordés, sí debía mantenerse en prisión por ser responsable del derribo o ser parte de la gran componente del derribo de Hermanos al Rescate. Ahora bien, el gobierno cubano, y eso es importante en el análisis del discurso de Raúl Castro, el gobierno cubano está dividido en dos partes cada vez más claras, los que están a favor de unas mejores relaciones con el gobierno norteamericano, de una transición a la democracia en el gobierno del Estado cubano, y los que están detenidos en el tiempo, y eso es parte del discurso de Raúl Castro. Raúl Castro cede parte importante del principio de su discurso, parte más conservadora del gobierno cubano, que no a la parte que está tratando de negociar y buscar nuevos espacios. José Daniel Ferrer García, mi compatriota, mi amigo, mi compañero de trabajo en esta construcción de la democracia en Cuba, dejaba bien claro, esto no es gratuito, es el nivel de asfixia que tiene al interno de lo económico, al interno de lo social, al interno de lo político del gobierno cubano, y hay que estar muy presto para observar cómo se mantienen las actuales relaciones Cuba-Estados Unidos. Marcos Rubio, un político sagaz, joven, de origen cubano, también fue muy claro, es cómo se va a establecer esta nueva embajada, y pienso que hay que estar al tanto de lo que va a estar pasando. Lo que sí pienso que es un antes y un después en las relaciones cubano-americanas.
Ahora,
compatriotas sí, guantanameros, con quien he tenido la oportunidad de hablar, y termino ya, o sea, han dejado muy claro que dónde queda el tema de la soberanía sobre el territorio de la base naval de Guantánamo, que es un problema real de la soberanía cubana territorial. La base de Guantánamo está ocupada por el gobierno norteamericano, y sí creen que esa era parte, o debió ser parte de una situación mayor con el gobierno norteamericano, un territorio cubano que para los el gobierno comunista que ha cedido la soberanía cubana, primero a rusos y soviéticos y ahora a los venezolanos, o sea, obvia el territorio nacional en función de sus intereses espurios y pequeño burgueses, que es lo que son latifundistas, al interés nacional sobre el territorio nacional.
Pasamos con Cari nuevamente. Cari, está en la línea todavía José Daniel Ferrer. Cari, vamos a adelantar lo que ocurrió. Teníamos planificado tener la participación, lo planeamos tú y yo, de Marta Beatriz Roque. Vamos a decir, Marta Beatriz Roque fue citada a las 2:30 a la sección de intereses de los Estados Unidos. Porque, Cari, como bien tú acotaste, pues hay 53 presos políticos, no se sabe quiénes son. Quizás pudiera estar incluidos los presos de la Primavera Negra que aún están en licencia extrapenal.
Eso es lo que yo estoy esperando y estábamos esperando conocer, como también conocer el nombre del ciudadano cubano que estuvo 20 años en prisión, nadie conocía su nombre, ningún familiar lo denunció y supuestamente estaba por espía. Pero hay algo muy interesante que dijo José Daniel Ferrer, y yo quiero acotar en esto, que verdaderamente en este momento, mi punto de vista es que yo creo que la oposición tiene que estar más alerta que nunca. No sé si con estas medidas pueden ayudarse o quedan desprovistos de ayuda, porque verdaderamente cuentan con pocas herramientas. Dentro de Cuba no existen organizaciones no gubernamentales a las cuales ustedes puedan acudir, y creo que sí que es el momento en ignorar lo que puede ser la polarización de una relación entre dos países. Yo creo que el tema de Cuba es de los cubanos contra la dictadura que la mantiene oprimida y secuestrada. Ahí está la tarea de los cubanos.
No, me parece interesante, Cari, que hayas traído este tema, porque yo creo que es un tal vez un daño, un efecto colateral de todo esto que está sucediendo, es que vuelve a poner el vértice de la cuestión, o el vórtice donde debería estar, que es precisamente esa relación que tú estás hablando, ¿no? Entre el pueblo cubano y el gobierno cubano, le toca a la oposición una vez más darse cuenta de que no se puede pues esperar soluciones que vengan del exterior. Entonces,
como nunca se pudo pensar que el embargo era un elemento que tenía que ver con la liberación de Cuba, no lo es
y nunca lo fue y nunca fue concebido para eso, pero
tampoco fue concebido para castigar una expropiación de ciudadanos americanos.
Correcto, y quiero aprovechar que tenemos ahí a José Daniel Ferrer todavía en la línea para lanzar esta pregunta. José Daniel, ¿no es este entonces un buen momento, dado que Raymond Castillo está hablando de todas estas cosas, para que la oposición pues haga pues digamos, una campaña para un reconocimiento ahora mismo de las organizaciones de oposición dentro de Cuba y decirle, bueno, pues si el régimen castrista entra en un diálogo, acuerdo, como se quiera llamar, con el gobierno de los Estados Unidos, nosotros demandamos y vamos a los tribunales y a la sede de los Ministerios de Justicia en cualquier provincia a exigir nuestro derecho a existir de acuerdo a esto que se está hablando. ¿No te parece que sería una buena oportunidad para que la oposición madure, encuentre frentes comunes y una vez más o intensifique todavía más lo que está haciendo para presentarse de cara a la población como la alternativa real de cambio que tiene que ser?
Adelante, Ferrer. Perdimos a José Daniel. Ferrer, ¿no estás ahí? No, perdimos a José Daniel Ferrer.
Bueno, Cari, yo creo que tú pudieras contestar esa pregunta. Adelante. Muy bien.
Yo confío, mira, yo confío en que indudablemente hay que tener y dar un buen salto de calidad, porque ahora hay un argumento muy grande que escribir. Si tú fuiste capaz de conversar 45 minutos por teléfono con el enemigo tradicional de 56 años, ¿por qué no puedes conversar con tu propio pueblo y llegar a que nosotros como cubanos obtengamos nuestros derechos, los que tú nos has robado? Si hablaste con el enemigo, no seas platista, habla con los cubanos, sé nacional.
¿Cómo no? Julio, ¿estás ahí todavía?
Julio, estamos aquí.
Bien, quiero redondear algo sobre lo que ha dicho Omar López Montenegro, algo más que un minuto. ¿En qué posición queda la sociedad civil y qué se puede hacer dentro de los activistas, los luchadores por el cambio en Cuba, para no quedar fuera, para ser reconocidos?
Mira, un principio. O sea, el trabajo por la democracia en Cuba no depende de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Eso hay que partir de este principio. Depende del trabajo de construcción democrática que hagamos dentro de la isla. Y agradecemos mucho la posición del gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los pocos gobiernos, o creo que uno, el único gobierno que se ha mantenido un apoyo total y restricto y moral con respecto a la oposición democrática cubana. O sea, pero nuestro trabajo no depende de la relación de los Estados con la relación de los Estados Unidos, porque eso es lo que quiere el gobierno, decir de que nuestra posición pro-democrática depende de la relación con los americanos. No, en absoluto. La construcción democrática en Cuba depende de los cubanos y agradecemos la ayuda de quien quiera apoyar la construcción democrática en la isla. Y eso es importante. Independiente de embajada o no embajada, de sección de intereses o no sección de intereses, la construcción democrática en la isla es un problema de Cuba y de los cubanos que estamos dentro de la isla.
Gracias, Julio Aliaga Pesán, en este programa especial de Cuba al Día, un día cargado de emociones y de noticias. Las gracias también desde la capital cubana a la bloguera Miriam Zelaya, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, a José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de UNPACU, así como a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, y a nuestra querida Cari Roque. También las gracias, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaz y nuestra productora en la tarde de hoy, Patricia Martínez. Una jornada agotadora aquí en Cuba al Día. Gracias a todos ustedes. Un placer tuvo de compartir con toda la audiencia en este importante tema, Tomás Cardoso, invitándonos mañana jueves nuevamente a las 3 a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí.